ladies and gentlemen.
It is a harnessing of the basic power of the universe.
Padre dirigido a Dios, agradecer a su infinita omnipotencia.
Ha envenenado las almas, ha levantado barreras de odio, nos ha empujado hacia la miseria y las matanzas.
Neocon.
Despertemos, despertemos humanidad, ya no hay tiempo.
Namengaz erradixuko 48 ordutan eta neukol irratzaio barrexe entzungo zue.
Apa, egunon, zorionak erradixu irradia eta urte askotarako.
Episodio número 1. Plan Cóndor. Episodio.
En el marco de la Guerra Fría, a comienzos de la década de los 70, casi todo el cono sur de América Latina estaba siendo gobernado por dictaduras militares. La mayoría de países en Sudamérica estaban sobreviviendo a un terrorismo de Estado ultraviolento, ejecutado de la mano de las Fuerzas Armadas de cada país. Esta coordinación implicó, pues, directamente el seguimiento, vigilancia, detención, interrogatorios con tortura, traslados entre países, violaciones y desaparición o asesinato de personas consideradas por dichos regímenes subversivas a las políticas del Estado. Obviamente que toda Sudamérica esté sincronizada para con dictaduras genocidas no es casualidad. Esta coordinación es el famoso Plan Cóndor, un plan que tuvo como objetivo básicamente aniquilar el comunismo en Sudamérica e instalar un nuevo orden económico y social oficialista y ultraderechista. Pero todo este plan macabro fue ideado y coordinado en el norte por The One and The Only, Estados Unidos de América, y apoyado principalmente por la CIA. La motivación principal de Estados Unidos nace a partir de la Revolución Cubana. Estados Unidos no podía tolerar que en el continente hubiera más socialismo o cualquier oposición que obstaculizara la entrada económica a Washington. Es decir, Estados Unidos quería limpiar el camino para el ingreso económico de la gran potencia. La estrategia de Estados Unidos comenzó a finales de los 60 difundiendo entre las Fuerzas Armadas Sudamericanas la llamada Doctrina de Seguridad Nacional. Esto consistió en una preparación de los militares latinoamericanos para mantener el orden interno en sus respectivos países y así eliminar, así tal cual, eliminar a las personas que se manifestaran a favor del comunismo.
Después de 3 años de soportar el cáncer narcisista que nos llevó a un descalabro económico, moral y social que no se podía seguir tolerando por los sagrados intereses de la patria, nos hemos visto obligados a asumir la triste y dolorosa misión que hemos acometido. No tenemos miedo. Sabemos la responsabilidad enorme que cargará sobre nuestros hombros. Pero tenemos la certeza, la seguridad de que la enorme mayoría del pueblo chileno está con nosotros. Está dispuesto a luchar contra el marxismo. Está dispuesto a extirparlo hasta las últimas consecuencias.
En este audio escuchamos al general Gustavo Ley el día en el que las Fuerzas Armadas chilenas dieron golpe de Estado al entonces presidente Salvador Allende. Fue en Chile donde el Plan Cóndor dio inicio. Y la casualidad que el gobierno del Salvador Allende consistía en comprometidas políticas de izquierdas. Para ponernos en contexto, Allende tomó posesión en el 70 y le dieron golpe de Estado en el 73. Y desde su primer año de gobernanza, Estados Unidos se involucraba para sabotear sus políticas. Por ejemplo, la CIA financiaba huelgas de los obreros que se oponían a las reformas socialistas. Pues Allende tenía el apoyo de las bases populares, pero no de las clases dominantes, como es obvio. Las políticas revolucionarias de Allende tuvieron muchos hitos progresistas en la educación y en la salud del país, pero lo que más preocupó a los capitalistas chilenos fueron sus reformas agrarias, que repartió los latifundios de toda la región entre campesinos sin tierras. Y esto llevó a Estados Unidos a intervenir directamente. El hecho de que Salvador tomó el control de varias industrias extranjeras y nacionalizó el sistema financiero de las mismas. Desde siempre, Allende supuso una amenaza para Estados Unidos porque su partido político era una coalición entre los partidos socialistas y comunistas de Chile y aparte que él tenía una estrecha relación con Fidel Castro. Cosa que no gustaba mucho a Estados Unidos, al parecer.
Claro.
Razones suficientes fueron para preocupar a Estados Unidos y llevarlo a inmiscuir tan retorcida y violentamente en las políticas latinoamericanas. A consecuencia de todo esto, la dictadura de Chile, comandada por Augusto Pinochet, duró 17 años y dejó más de 40.000 víctimas de torturas, violaciones y secuestros, y se registra una cifra superior a las 3.000 personas asesinadas y desaparecidas.
Thank you. sabe Alicia, este país no estuvo hecho porque sí. Te vas a ir, vas a salir, pero te quedas donde más vas a ir. Y es que aquí, ¿sabes? El trabalenguas, trabalenguas, el asesino te asesina y es mucho para ti. Se acabó ese juego que te hacía feliz. No cuentes lo que viste en los jardines, el sueño acabó. Aplastadas por el mismo pie, juegan cricket bajo la luna. Estamos en la tierra de nadie, pero es mía. Los inocentes son los culpables, dice su señoría.
La segunda canción que acabamos de escuchar se llama Canción de Alicia, de la banda de rock argentino Serú Girán. Anteriormente estábamos hablando sobre cómo dio inicio el Plan Cóndor con la dictadura de Augusto Pinochet en Chile. Ahora nos situamos en Argentina, otro país víctima del Plan Cóndor. La música y las artes en general han sido una plataforma vital para manifestar la resistencia de regímenes opresores. En el caso de Argentina, tenemos a la eminencia Charly García. Sabemos que el cantautor es bastante admirado en la comunidad del rock latinoamericano. Vamos, que es casi una deidad, vamos a decir. Musicalmente hablando, tiene muchos talentos, sí, pero gran parte de la admiración a Charly se debe a que fue uno de los pocos artistas que se atrevieron a protestar en oposición a las dictaduras oficialistas. La primera banda que conformó Charlie fue Sui Generis. Su periodo activo fue entre el 69 y el 75. Las letras de sus canciones eran bastante subversivas y polémicas para la situación política de Argentina en aquel entonces, aunque la dictadura de Videla no se impuso hasta el 76. Después, desde años anteriores al golpe de Estado, Argentina estaba viviendo una tensión opresora como la de sus países vecinos, lo que obligó a Sui Generis a omitir canciones de su álbum Pequeñas Anécdotas sobre las Instituciones. Al final, el estrés de las giras por el interior, sumado a la complicada situación sociopolítica y los problemas de censura que afectaron al álbum, Sui Generis decidió disolverse. Charlie creó otras dos bandas en los años posteriores que no tuvieron mucho éxito, la verdad. Y al final, debido a la persecución de los artistas y los conflictos en Argentina, decidió exiliarse a Brasil. Y ahí fue donde creó la banda Serú Girán, que es la que acabamos de escuchar. Y con más libertad de expresión fue este proyecto, puntualmente en el álbum Bicicleta, donde escribió las canciones de protesta más significativas contra el régimen. Siempre indirectamente, a través de metáforas, claro, porque proclamar en contra de la situación política te costaba la vida. Y para entonces Charlie ya era padre, así que subversivo sí, pero precavido. Charlie decide regresar a Argentina y cantar las canciones polémicas de Serú Girán sin censura. Pero ya en esta fecha, finalizando la década de los 70, el régimen argentino había perdido fuerza. A su vez también quería conquistar a los jóvenes y reclutarlos para la guerra de las Islas Maldivas contra el ejército inglés. Pero el terror de Estado seguía vigente siempre, y así que si bien es cierto que Charlie regresó cuando las cosas estaban menos turbias, siempre fue una osadía de su parte y un gran acto de resistencia, vamos a decir.
¿Cómo se te ocurre, Alicia, en el país?
Cuando hay un enemigo visible, uno se tiene que esforzar más para protestar.
Claro.
Y que no se den cuenta. Me puse metafórico, pero bastante. Habla de las tortugas, de las morsas, que era Ocaría, los brujos, que era López Rega. Claro. Yo creo que los recitales de Serú Girán en obras, que eran lugares de resistencia. La gente iba ahí, se expresaba. Una vez se iban a llevar una chica en cana y yo paré el concierto y dije al iluminador, ilumina ahí. Y entonces estaba el tipo con la mira y le digo, somos 5.000 contra uno,
Y no se la llevó.
No se la llevó.
En el caso de Charlie, él decidió exiliarse en Brasil porque su novia era de allí. Brasil también figuró dentro del Plan Cóndor, solo que clandestinamente, porque Brasil ya estaba en la dictadura desde los 70. No, perdón, desde los 60. Hay archivos que muestran la colaboración de la dictadura brasileña con las operaciones del Plan Cóndor y las violaciones graves contra los derechos humanos de los ciudadanos en el interior y exterior de Brasil, es decir, a ciudadanos brasileños que residían fuera de Brasil. La mayoría de artistas latinoamericanos exiliados fueron a refugiarse a Estados Unidos, irónicamente, y a Inglaterra y a Francia.
Esas canciones están compuestas en una época en donde creíamos que nuestras canciones iban a cambiar el mundo, which is not true. No, no es verdad. No te olvides que lo nuestro es decorativo, Emilio.
Por las calles de nuestra ciudad, nadie supo su destino, estaba desaparecido, su familia y su hijo nunca más lo vieron vivo desde el cuartel general. Una orden se escuchó dar: debe ser fusilado y su cuerpo enterrado. Los soldados se quedaron con su sangre en las manos. Dieciocho años después de angustia y de dolor, encontraron su cuerpo mutilado y deshecho, su familia y su hijo pide juicio y castigo. General, y ya cagó con su libertad, tiene el peso en su conciencia de quitar vidas ajenas. Por su orden apresados y por la espalda asesinados.
Perdón y olvido en memoria de la sierra, por favor.
Esta canción se llama Te Recuerdo, Amanda. Y es una canción que habla del amor de dos obreros de ahora, de esos que usted mismo ve por las calles y a veces no se da cuenta de lo que existe dentro del alma, de dos obreros de cualquier fábrica, en cualquier ciudad, en cualquier lugar de nuestro continente. Te recuerdo, Amanda.
Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él. Son 5 minutos, la vida es eterna en 5 minutos. Suena la sirena de vuelta al trabajo y tú caminando lo iluminas todo, los 5 minutos te hacen florecer. Te recuerdo amando la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él, que partió a la sierra, que nunca hizo daño, que partió a la sierra y en 5 minutos quedó destrozado. Suena la sirena, de vuelta al trabajo, muchos no volvieron, tampoco Manuel. Te recuerdo amando la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel.
Te recuerdo Amanda es la canción que acabamos de escuchar del cantautor chileno Víctor Jara. Víctor Jara es un referente internacional en la canción protesta. Aunque sus letras no sean realmente polémicas, son canciones que hablan sobre las luchas populares. Tienen un mensaje claro de reivindicación y de denuncia social. A los pocos días del golpe de Estado en Chile, las Fuerzas Armadas capturaron y encarcelaron a cientos de personas, entre ellos varios artistas, que eran considerados subversivos o simpatizantes a las ideologías de izquierda. Víctor Jara, al ser una figura pública, militante del Partido Comunista Chileno, fue capturado, luego torturado y lo fusilaron a tan solo 5 días después de haberse establecido la dictadura militar de Augusto Pinochet. Víctor Jara es también querido por las luchas populares porque es uno de los precursores de la llamada Nueva Canción Chilena. Este movimiento había aparecido durante la década de 1960 para reivindicar el folclore tradicional de los pueblos americanos. La motivación de esta corriente era dignificar a los pueblos indígenas de Chile, puesto que el folclore era subestimado y discriminado. Y lo que sonaba, o lo que las fuerzas dominantes quería que sonara en las estaciones de radio y demás, era pues música comercial moderna, rock and roll y música anglosajona. La Nueva Canción Chilena tenía inclinaciones a ideologías izquierdistas, puesto que es también un subgénero de la Nueva Trova, que la Nueva Trova nace de este movimiento, es parte de la trova tradicional cubana, que luego de la revolución el contenido de sus letras era protesta política y social. Por ese motivo, durante la dictadura chilena, muchos de los artistas practicantes de este género fueron perseguidos por sus ideas. Después del golpe de Estado de 1973 y posterior inicio de la dictadura militar en Chile, se produjo el llamado apagón cultural. Debido a la persecución, el exilio o asesinato de diversos artistas de tendencia izquierdista, solo algunos músicos, muy pocos, exiliados en el extranjero, continuaron con la Nueva Canción Chilena.
Tantas veces me borraron, tantas desaparecí. A mi propio entierro fui sola y llorando. Hice un nudo en el pañuelo, pero me olvidé después que no era la única vez. Y seguí cantando.
Escuchamos un verso de la canción Como la cigarra, de la artista argentina de origen mapuche, Mercedes Sosa. Cuando dice me hice un pañuelo, me hice un nudo en el pañuelo, hace referencia a las abuelas de la Plaza de Mayo. El régimen terrorista de Argentina tuvo como eje la desaparición forzada de los opositores y la imposición de un sentimiento generalizado de miedo, como hemos venido hablando, destinado a paralizar cualquier reclamo. Solo el hecho de preguntar por el paradero de un familiar detenido o desaparecido era riesgoso y te podía resultar a su vez la detención o desaparición propia. En ese momento, la situación de indefensión e impotencia de los familiares de las personas desaparecidas era extrema. Y ya que ninguna democracia del mundo, ni la Iglesia Católica, que para ese entonces era de gran influencia en el país, o las organizaciones internacionales humanitaristas, estaban dispuestas a condenar la dictadura militar. Y por el contrario, en algunos casos cooperaban para la represión ilegal. Tampoco era posible recurrir a ningún sistema judicial. Muchas de las mujeres desaparecidas estaban embarazadas y el régimen las mantenía secuestradas hasta que dieran a luz para luego fusilarlas. Entonces las abuelas de estos niños de paradero desconocido se organizaron para aclamar por sus hijas y nietos. Las protestas en este régimen estaban estrictamente prohibidas. Entonces las abuelas se convocaban en dicha plaza y se movían una tras de otra en círculo, solamente utilizando un pañuelo blanco amarrado en la cabeza. Esta forma de protesta fue adquiriendo fuerza y las abuelas y madres poco a poco fueron llevando carteles y organizando marchas para pedir que les devolvieran a sus nietos y justicia para sus hijas. Estas mujeres fueron las primeras personas que se atrevieron a protestar directamente contra la dictadura de Videla.
Las mujeres y sus organizaciones tuvieron un papel destacado en la lucha contra la dictadura, organizadas en torno a la defensa de los derechos humanos por la subsistencia o por sus derechos como mujeres. Las fuerzas militares torturaban y aniquilaban tanto a mujeres como a hombres, y la presencia de los militares en las calles llevó a que el Plan Cóndor, aparte de cumplir con su objetivo principal, que era la cacería de izquierdas, cometiera miles de violaciones a mujeres en todo el territorio sudamericano, sin importar si eran de izquierdas o no. El abuso de poder y la violencia simbólica eran desmedidas y sin ninguna penalización en esos tiempos. Durante la Operación Cóndor en Latinoamérica, las mujeres se organizaron y crearon múltiples grupos feministas y centros para la defensa de derechos de la mujer. A continuación, escucharemos a dos cantautoras que también fueron censuradas por ser referentes de la canción protesta en estos tiempos de terror latinoamericano. Primero viene Violeta Parra, una de las primeras folcloristas en América del Sur. El periodo activo de Violeta fue décadas antes del régimen de Videla. falleció en el 67 por suicidio, y ella siempre decía que decidiría el momento en el que iba a morir. Y como dijo en una carta, yo no me suicido por amor, lo hago por el orgullo que rebalsa a los mediocres. Y luego escucharemos a Teresa Parodi. Parodi. También cantautora de folclore y la primer mujer ministra de cultura en Argentina.
Me mandaron una carta por el correo temprano. En esa carta me dicen que cayó preso mi hermano, y sin lástima con grillo por la calle lo arrastraron, sí. La carta dice el motivo que ha cometido Roberto: haber apoyado el paro que ya se había resuelto. Si acaso esto es un motivo, presa también voy, sargento, sí. Yo que me encuentro tan lejos, esperando una noticia, me vine a decir en la carta que en mi patria no hay justicia. Los hambrientos piden pan, plomo le da la milicia, sí. De manera pomposa quieren conservar su asiento los de abanico y de frac sin tener merecimiento. Van y vienen de la iglesia y olvidan los mandamientos, sí. Habráse visto insolencia, barbarie y alevosía de presentar el trabuco y matar a sangre fría a quien defensa no tiene con las dos manos vacías, sí. La carta que he recibido me pide contestación. Yo pido que se propale por toda la población, que el lunes es un sanguinario en toda generación, sí. Por suerte tengo guitarra para llorar mi dolor. También tengo nueve hermanos fuera del que se engrilló. Nueve son comunistas con el favor de mi Dios, sí.
¿Qué ha sucedido, María Pilar? ¿Qué fue lo que ha sucedido con tu Julián? Los compañeros te ayudan a preguntar: ¿a dónde se lo llevaron? ¿Dónde estará? ¿Por qué jamás le pudiste hallar? Si le buscaste sin descansar. Contarles de aquella tarde, María Pilar, cuando al volver con tus hijos del almacén pudiste ver que sacaban a tu Julián. hacia un auto oscuro como el terror con que se afligía tu corazón. Tuviste miedo por tu Julián. Ay, María Pilar, sabías que algo le iba a pasar. Tan puro tu hombre, María Pilar. Tan preocupado por los demás. Seguí contando, María Pilar. Los hombres justos te ayudarán. Ay, hombres justos, ya lo verás. ¿De qué es lo que acusarían a tu Julián? ¿Acaso de preocuparse por los demás? Te enorgullece pensarlo, María Pilar. Si es por eso que llevaron a tu Julián, no entendieron nada, señor, verá, los que le quitaron la libertad. Él nunca empuñó otra cosa que su bondad. Es justo lo que pedía, si lo sabrás. ¿Acaso puede decirse que no es verdad? Que tanto necesitaban abrigo y pan. ¿Cómo no gritarlo, María Pilar, siendo como era ese tu Julián? Pero que ayuden a tu Julián. Ay, ¿de qué nos sirve la libertad? Ay, si no hay justicia, María Pilar.
Bueno, solamente hemos hablado de tragedias en el aniversario de la radio, pero bueno, esperamos que os hayáis entretenido un poco y esto es todo por hoy. Gero arte.
Laster arte.
Agur.
De villano y los malos de la historia son los quieras a tu muerte, justo una madrugada en manos de la misma sociedad. Todos nos deprimimos, seremos.